El día viernes iniciamos un tema que yo creo que todavía el día de hoy no lo vamos a agotar, pero quisiera que abriera su corazón a este tema. En una ciudad cerca de 1 millón de habitantes, solo un relativo minúsculo grupo estaba muy preocupado por la situación que vivía la ciudad. Y este pequeñísimo grupo se manifestaba en contra de la inutilidad de las autoridades, porque habían pasado varias décadas, y la represa que estaba muy cerca de la ciudad, solo a 2 kilómetros de la ciudad, no había tenido el más mínimo esfuerzo de mantenimiento. Habían pasado décadas y ya la comunidad estaba muy preocupada porque no se hacía el más mínimo esfuerzo de mantenimiento. Y este pequeñísimo grupo se reunió varias veces advirtiendo que la represa no aguantaba más, y ya veían ciertas grietas que se anunciaban. Hasta que un día, la parte frontal de la estructura, si alguien, mi hermano Edwin, puede apagar por favor, el ventilador. Hasta que un día la parte frontal de la estructura sufrió una fractura y por ahí comenzó a penetrar el agua, al punto que rompió, hizo una gran fisura, y con ella se vinieron las paredes de la represa. El agua se precipitó inundando toda la ciudad. Y no hubo tiempo para nada. Toda la ciudad quedó bajo agua o enterrada en lodo. Y los noticieros decían, por un lado, el terrible desparpajo de las autoridades, y por otro lado, la gran indiferencia de la población. La gran indiferencia. Quisiera continuar desarrollando el tema que iniciamos el día viernes. El tema es cuando se decanta el sedimento. Y vamos a ver 3 porciones de la Escritura. Le ruego que usted me acompañe leyendo la Biblia conmigo. Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Sofonías, capítulo 1, versículo 12. Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. El original no dice linterna, ¿no? Porque en ese tiempo no existían. 1:12 de Sofonías. Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. Ni hará bien ni hará mal. Sefanía. Nosotros le decimos Sofonías, pero en realidad es Sefanía. Vamos a ver Amós, capítulo 6. Amós, capítulo 6, versículo 1. Dice Amós, capítulo 6, versículo 1. Ay de los reposados en Sión. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Note, los que están tranquilos, los reposados. Vamos a una tercera lectura, Jeremías capítulo 48. Jeremías capítulo 48, versículo 10 y versículo 11. Nosotros le decimos a Jeremías, Jeremías, porque es fácil pronunciarlo así en español, pero su nombre en realidad es Irmeyahu. Quiere pronunciar correctamente su nombre, es Irmeyahu. 48:10 de Jeremías. Maldito. Miren la palabra que usa y está bien traducida del hebreo. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Él dice que está sirviendo a Dios, pero lo hacen con desgano, no lo hace con convicción, lo hace por obligación, lo hace indolentemente. Maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Y maldito el que detuviere de la sangre de su espada. Y ahora se refiere a la actitud de Moab, un pueblo. Moab era un pueblo. Quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado, y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él, y su olor no se ha cambiado. Los que reposan sobre sus sedimentos, los que están tranquilos, cómodos, los que hacen el trabajo del Señor por pura obligación. En estas porciones, Dios le habla al pueblo por medio de tres profetas diferentes, en diferentes situaciones históricas, en diferentes circunstancias, lo mismo. Le dice en tres ocasiones diferentes, con tres profetas diferentes. Y cada uno de estos hombres de Dios entregaron mensajes sobre una misma situación: la indiferencia, la apatía, el poco me importa. Sofonías se refiere, por ejemplo, a los hombres que reposan tranquilos, como el vino asentado. Y también dice eso que andan diciendo: no pasa nada. Mira, eso es mentira. Justicia de Dios, eso no pasa nada. Pero el día viernes comentaba que he visto que después de 15 años la justicia de Dios cae. Después de 20 años, un sinvergüenza que estuvo engañando a su mujer por muchos años, calladito. No pasa nada, no pasa nada. Pero después, Amós habla de los reposados y confiados, mientras que Jeremías habla de aquellos que hacen indolentemente la obra de Dios. El denominador común de estas tres profecías, de estos tres pronunciamientos, es la palabra indiferencia, la palabra apatía espiritual. Y eso, obviamente, el mensaje era para cada momento, pero el principio prevalece al día de hoy. El denominador común de estas tres porciones es esto, y esta es la actitud de ver inclusive a cristianos indiferentes. Y es cierto que muchas veces, muchos de nosotros venimos del catolicismo romano. El catolicismo romano nos enseña que tú andas a la misa los domingos y después despreocúpate. Ellos que se encargan de su problema. Pero la Biblia no enseña eso. El principio divino no es ese. cristianos indiferentes, con una actitud de brazos caídos, la actitud del no me interesa, que también puede interpretarse como una insuficiente comprensión del principio de cuerpo, del principio de iglesia. Y eso es una de las cosas que queremos sembrar hoy. Todo cristiano debe entender que él no es una isla. Todo cristiano debe entender que él pertenece a un cuerpo. Por eso se habla del cuerpo de Cristo. Algunos son oreja, otros son dedo, otros son nariz, pero todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Y Sofonías, veamos primeramente la palabra de Sofonías. Usted sabe que Sofonías pertenecía a la aristocracia judía. Pero es interesante ver que Sofonías era un gran defensor de los humildes, de los pobres. Pobres y humildes no es la misma cosa, de los humildes y de los pobres. Sofonías era un hombre austero, con templanza, con rectitud. Sofonías, junto a Jeremías, facilitaron la reforma espiritual que hizo el rey Josías. Estamos hablando del año 621 antes de Cristo. 621 años antes del nacimiento de Jesucristo. Sofonías vivió en una Jerusalén que estaba en franca decadencia espiritual. Una época de disolución social en Jerusalén. Y la nación estaba hundida en el paganismo y en la idolatría. Y el profeta Sofonías resalta el contexto de una súbita y devastadora invasión de los escitas. Dios lo puso para advertir, entre otras cosas, que un pueblo terrible, que se habla muy poco de eso en la historia, los escitas iban a atacar a Jerusalén, al pueblo. Y los estaba advirtiendo. Estos escitas, por allá por 630 a.C., descendieron de una región del Cáucaso y arrasaron. Mire, eran tan fuertes y tan organizados que arrasaron, no con todos los pueblos medos y asirios, pero con los que estaban en esa región, arrasaron con los medos, arrasaron con los asirios y arrasaron con los sirios. Ni hablar de los filisteos y los moabitas y de los amonitas. Y esto nos da una idea de la crueldad de los escitas. Y Sofonía está advirtiendo, vienen. Asimismo como Jeremías advirtió, vienen los babilonios. No pasa nada, no te preocupes, no pasa nada. Panameño, vida mía, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría. No pasa nada. Escudriñaré a Jerusalén con linterna, con guaricha. No dejaré ningún rincón oscuro en Jerusalén, en donde el pecado puede escaparse de su propio castigo. Les estaba advirtiendo de parte de Dios. A veces nos formamos la idea de que todos estos profetas eran hombres amargados, lejos de eso. Hombres toscos que andaban buscando cómo maldecir al pueblo. Eso no es cierto. En Sofonías, por ejemplo, y lo comentábamos el día viernes, Sofonías advierte al pueblo de que va a venir la justicia de Dios, es cierto. Y es cierto que le dice al pueblo en el versículo 2, destruiré todas las cosas de la faz de la tierra. Pero mire a Sofonías en el capítulo 3, versículo 7. Dios está en medio de ti, se gozará con alegría y callará de amor. ¿A quiénes se está refiriendo Sofonías? Se refiere a los hombres que creen que tienen una vida asegurada. ¿Usted se acuerda cuando tenía 21 años? Cuando usted tenía 21 años, usted no, mire, ¿qué voy a preocuparme por el futuro? El futuro está enfrente de mí. Pero cuando usted dobla los 70, ya la cosa es diferente. Sofonías se está refiriendo a esos hombres, inclusive cristianos, que viven como si no existiera Dios. Aún este principio, ¿verdad?, se aplica a estos cristianos que han entrado y permanecen en el cristianismo en una esfera de comodidad. ¿No? Vienen los carnavales y lo primero es playa. Pero el culto, mi amor, playa. ¿Qué quiere decir playa? ¿Ves? ¿Y para Navidad? Mi amor, Santa Coló. ¿Qué me dice? El regalo. El arroz con pollo. Cualquier parecido. No, es otra iglesia por allá, hermano. Usted no. Cristianos que vienen a sentarse un domingo cada 3 meses. Y en eso consiste su cristianismo. Y el pueblo judío decía, Dios ni hará bien ni hará mal. ¿Tú te estás creyendo eso? Él no va a hacer nada. No pasa nada. Y ellos negaban que Dios se acordaba de los asuntos humanos. No pasa nada. No pasa nada. Mira, yo siempre me salgo con la mía. Y no pasa nada. Si yo viera que se cumple la palabra, entonces yo sería obediente. Si vamos a Jeremías, en el capítulo 48, en el versículo 11, ahí hay que explicar eso, y eso lo vamos a dedicar unos minutos a eso. Moab le dice al pueblo, perdón, Jeremías le dice a Moab, quieto estuvo, le dice al pueblo, pero referente a Moab, quieto estuvo Moab desde su juventud, y sobre su sedimento ha estado reposado. ¿Eso qué es? ¿Qué significa eso? No entiendo. Sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija. El problema, dice el Señor, de Moab es que este pueblo no fue vaciado de vasija en vasija. Se contaminó con sus pecados. Permítame explicar esto. Cuando se cosechaba la uva en la vid, se tomaba la uva, se desprendía de la planta y se echaba en un lugar generalmente hecho de madera, ¿verdad?, con unos bordes así que se llamaba el lagar. Ahí se echaba la uva y la gente descalza pisaba la uva en el lagar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de sacarle el jugo, que luego se convertiría en vino. Así que todo ese jugo pisado se sacaba y se ponía en recipientes. Ese jugo tenía ciertas partículas, ciertos elementos que estorbaban en el proceso de fabricación del vino. Así que se dejaba asentar, ¿verdad?, por días y por meses para que eso se decantara. Todas esas partículas, toda esa cosa que no servía para proceso de formación de vino, caía en el piso del recipiente. Por eso le dice, sobre su sedimento ha estado reposado. Cuando todo el sedimento quedaba en el piso, era momento de mover ese vino a otra vasija. Porque si no, ese sedimento volvía a contaminar al vino. Y cuando, esa era una figura hebraica, tú estás asentado sobre el sedimento del vino, ¿cómo diría un panameño? Estás achantado. Así dicen los panameños. Y él le está reclamando esa actitud. sobre su sedimento ha estado reposado y no fue vaciado en vasija, de vasija en vasija. Eso es lo que significa eso. Si no nos renovamos, si no permitimos que Dios nos cambie de vasija, vamos a caer en lo mismo. ¿Usted no ha visto esos cristianos de 20, 30, 40 años? Nunca crecen. Nunca crecen porque no permiten que el Señor los mueva. Ahí están, envenenándose y contaminándose constantemente. Se cae el sedimento, se achantan el sedimento y otra vez los envenena. Cae el sedimento, se achantan y otra vez los envenena. Y luego le dice, Moab nunca estuvo en cautiverio. En otras palabras, este hombre no conoce el sacrificio cristiano. Estoy aplicando. Nunca sufrió por el Señor. Nunca fue probado. Nunca le vinieron tropiezos. Vivió en eterna comodidad espiritual. Nunca pudo enseñar una cicatriz espiritual. Y esto produjo en el pueblo total indiferencia. Moab, ese pueblo es cómodo. Y ese pueblo no ha aprendido a valorar las cosas de Dios. Las cosas de Dios cuestan. Allá afuera se está enseñando un evangelio fácil, un evangelio pragmático, un evangelio del dame, dame, un evangelio que se llama el evangelio de la prosperidad. Dame, 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 yo vengo aquí a negociar contigo, aquí está mi diezmo, yo pongo 100, ¿cuánto pones tú? Me están enseñando a sembrar, porque yo siembro plata y cosecho plata. Le habían enseñado que el evangelio viene fácil. Y por eso, hermano, aprendieron mal. Mire, solo nuestra salvación, la salvación tuya y mi salvación, costó un precio altísimo. La sangre de Jesucristo. Y usted abre la Biblia y lo único que ve es esfuerzo, esfuerzo. Nada viene fácil. Dice la Biblia en Hebreos 5:8. Usted anótelo y lo confirma, no sea como lo de Berea, no es de que le echen cuento. Dice que el Señor aprendió obediencia. Y están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Usted sabe, hermanos, que vivimos en un mundo alimentado por un espíritu utilitario. Permítame explicar esto. Solo imaginémonos por un momento qué pasaría. Por un momento, imaginémonos. ¿Qué pasaría con nuestras iglesias si anunciáramos que el próximo domingo vamos a dar $1,000 a todo el que asiste? Mi hermano, la fila va a llegar a la Garza de Pacora. ¿Sabe dónde queda la Garza de Pacora? A la gente del mundo le gusta algo cuando siente que le saca provecho. Cuando yo siento que le saco provecho a algo. Mire, y muchas veces en nuestra iglesia se ve eso. Muchos que son disque cristianos, pero es que andan detrás de Cristo, ¿por qué? Porque le da los milagros, porque le da salud. ¿Ah? Cristianos utilitarios, cristianos de barriga. Y cuando se pierde el beneficio, se pierde el interés. Y la pregunta es, ¿por qué somos cristianos? ¿Qué nos atrae del ser cristianos? ¿Será solo la paz que Cristo nos da? ¿Será que tenemos asegurado alguien que nos da? Dice la Escritura, su sabor quedó en él, dice el versículo 11, refiriéndose a Moab. Su sabor quedó en él, su olor no cambió. Nuestro olor y nuestro sabor no pueden ser los mismos para Dios. Hay una metáfora tan hermosa en la Escritura. Dice que somos olor fragante. Cuando usted se mete a estudiar esa metáfora, créame, termina llorando. Hay otra cosa que se pierde en el español. Que somos hechura suya, dice. ¿Qué clase de traducción es esa? ¿Sabe lo que dice el griego? Somos poesía de él. Y usted se mece en eso. Hermano, hermana, no podemos seguir siendo los mismos niños espirituales. Lo mismo que éramos el año pasado. Lo mismo que éramos hace 2 años, hace 5 años. Dios quiere que seamos olor grato. Muchos de nosotros, los creyentes, mantenemos el hábito de venir a la iglesia y escuchar la palabra y sentirnos satisfechos. Dígame, hermano, ¿cuántas veces hemos venido al altar por el mismo tema en los últimos 10 años? Por el mismo tema. Y la pregunta es, ¿ha habido un genuino cambio? Ahorita mismo estamos hablando y estamos pensando en otra cosa por allá. Ezequiel 33, 31 dice, y oirán tus palabras y no la pondrán por obra. 33, 31 de Ezequiel. Porque el vino continúa en el mismo recipiente. No es fácil zafarse del recipiente, hermano, porque nos acostumbramos. Usted y yo somos seres de costumbre. Usted y yo somos seres de hábitos. El día que nos quieran cambiar, reaccionamos. ¿Qué significa ser indiferente? Volviendo acá ahora. ¿Qué significa ser indiferente a las cosas de Dios? Significa que hacemos las cosas sin fervor. No hay nada dentro que me motive. Significa que hace falta pasión. Significa que estamos viviendo una religión. Significa que hay indiferencia, apatía, fereza, falta de energía, motivación. Nuestra oración cada vez que nos reunimos en tiempo con Dios los días sábados es, tú eres la motivación, tú eres mi motivación. No porque mi esposa me trae arrastrado del cuello para venir al culto. Muchos decimos que amamos a Dios, pero nuestras acciones demuestran que no es así. Muchos venimos a la iglesia al dame, 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 dame. La persona apática nunca ve la necesidad, nunca ve necesidad de nada. No ve la necesidad de cumplir con la misión que Dios dejó a la iglesia. Y el viernes decíamos, hacíamos una poníamos una figura. Nosotros los panameños no le decimos a las arrieras, no le decimos hormigas. Para nosotros las hormigas son las hormigas negras y las arrieras es otra cosa. No son hormigas. Observe, y esto es un principio bíblico. Una arriera no hace nada. Pero un nido de arrieras es capaz de pelar un árbol. ¿Sabe qué le estoy diciendo, verdad? La actitud de cuerpo. Yo no veo en la palabra que alguien dice, el ministerio tuyo es un ministerio de querubín. Ya hay querubines, dice ese paso, hermano, ya hay querubines. Ya los apóstoles, eso quedó atrás, ya apóstoles, eso quedó atrás. Ahora hay querubines en Paraguay. Entonces, en Uruguay, Paraguay. Bueno, Dios no nos pide eso. Dios pide, busca tu pedacito de hoja, muérdelo y llévatelo al nido. Y decía el viernes, hay hermanos en nuestras iglesias que no encuentran qué hacer, no encuentran cabida, no saben, yo no sé qué hacer, pastor, yo no sé. Nuestra oración cuando usted salga de aquí debería ser, póngase de rodillas y dígale al Señor, háblame, háblame. Tú eres el único que pone las cosas aquí adentro. Ponme eso aquí adentro, me está haciendo falta. Proverbios 6:9, acompáñeme. Vamos a Proverbios 6:9. Mire lo que dice. Ah. Bueno, desde el 6 habla de la hormiga. Dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Ahí mismo en el 10:26, mire lo que dice. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Cómo podemos medir la indiferencia? ¿Sabe cómo podemos medir la indiferencia? Veamos solamente el culto los viernes. ¿Sabe cuántos vinieron este viernes? Ah, pero pastor, este viernes no es un ejemplo. Acuérdese que este viernes era viernes de apertura carnavalesca. ¿Sabe cuántas personas habían este viernes? Esta mano yo creo que sirve para contarlos todos. Quizás necesito un par de dedos más. Nosotros los seres humanos, una de las primeras cosas que nos enseñan en el hogar, ¿sabe qué es? A inventar excusas. El día que se inventó la excusa, nadie quedó mal. Nadie quedó mal. Somos buenos para inventar excusas. No, pastor, lo que pasa es que no tengo trabajo. No, pastor, lo que pasa es que no tengo plata. No. Un hermano dice, pastor, lo que pasa es que, mire, yo quisiera venir al culto, lo que pasa es que no tengo para el pasaje. Bueno, hermano, mire, al hermano dele, ¿cuánto necesita para el pasaje? Para que venga todos los viernes y los domingos. Ah, me fregó. Y esa hermana también, pastor, perdone, yo no he podido venir porque es que la verdad que la hermana que me traía, pues ya se enfermó y no puede traerme. Pero hermana, si usted vive en la esquina, me agarró el pastor. ¿Cuáles son los peligros de la indiferencia? Bueno, permítame hablarle sobre los peligros que tiene la indiferencia, sobre las consecuencias de la indiferencia. Algunos podrían decir, mire pastor, no se meta con mi indiferencia. No se meta con mi indiferencia. Mi indiferencia es mía. Y yo no le hago nada daño a nadie con mi indiferencia. Así que no se meta con mi indiferencia. Pero lo cierto, hermanos, es que si la indiferencia no hiciera daño, gloria a Dios. Pero sí hace mucho daño. Y permítame poco a poco ir hablándole sobre la indiferencia y el daño que puede hacer y las consecuencias que puede traer. ¿Usted sabe cómo se derriba un edificio? Dicho sea de paso, detrás del edificio nuestro van a derribar uno. Hermano, es una experiencia. ¿Usted sabe cómo se derriba un edificio? Usted puede usar maquinaria, puede traer tractores y derribar ese edificio. Pero usted sabe cómo se tumba un edificio sin ninguna maquinaria y sin ninguna herramienta. Todo lo que debemos hacer es simplemente dejar que pase el tiempo. Y pronto la casa, el edificio, va para abajo. Por falta de mantenimiento. ¿Queremos destruir una iglesia? Solo dejemos de sembrar. Matémosla con nuestra indiferencia. Se cae sola. En cierta ocasión, en un país X, jugaba la selección nacional de fútbol. Se disputaba el campeonato. Hermano, he escuchado este cuento. Ese día llegaron varias familias a la iglesia. La iglesia estaba relativamente bien llena. Y la gran mayoría venía con la chamarra, el suéter de la selección. El culto ese día se extendió un poquito más que de costumbre. ¿Sabe qué pasó? Todos los que estaban uniformados se levantaron y se fueron, porque el culto estaba demorando mucho. Y el partido iba a empezar. Eso es indiferencia. Hermano, demos gracias a Dios. Bueno, no tan gracias a Dios, pero el carnaval y las navidades. Que sumásemos ahora la pasión por el fútbol. No, ya tuviéramos. Veamos los peligros de la indiferencia. Primeramente, nuestra indiferencia desanima a los demás. Primera consecuencia, desánimo a los demás. Es como el que dice, si nadie viene a la escuela bíblica, ¿yo para qué voy a asistir? Si nadie va. No asistir a la escuela bíblica inhibe, obstaculiza el crecimiento de la iglesia. Porque ahí está la semilla de los maestros, ahí está la semilla de los ministros. Segundo, cuando existe indiferencia, las necesidades espirituales no son cubiertas. ¿Sabe cuánto tiempo con Dios se podrían hacer con la colaboración de todos? ¿Sabe cuántas reuniones familiares se podrían hacer en la semana si tuviéramos la cooperación de todos? ¿Sabe cuántos cursos de escuela bíblica dominical se podrían abrir? ¿Sabe cuánto esfuerzo evangelístico podríamos hacer? Y damos gracias a Dios, siempre lo digo, por los hermanos y hermanas que han comprendido este principio. Usted sabe que hay hermanos que poquito a poquito, brocha a brocha, están pintando. Algunos hermanos salen de su trabajo con la lengua de corbata y vienen a pintar aquí. Ah, por supuesto. Y detrás de ellos viene una barra. ¡Gloria a Dios por el hermano que está pintando! ¡Oh, gloria a Dios! Tremenda barra. Nadie los ve. Nadie sabe quiénes son. Tercero, la indiferencia erosiona la calidad de la adoración. Si a la hora de la adoración, Cristo, que Cristo, que Cristo, ajo, si dejé los frijoles en el fuego. Ya de, ya se quemó la casa, usted sigue adorando. Miqueas nos dice, Miqueas 6, 6 al 8 nos dice, ¿con qué me presentaré ante Dios? ¿Con qué adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré a Él, ante Él con holocaustos? ¿Me presentaré con becerro de un año? ¿Se agradará Dios de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceites? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? ¿Qué pide Dios de ti? ¿Qué pide? Solamente que hagas su justicia, ames misericordia y aprendas a humillarte delante de tu Dios. Cuando hay indiferencia, no puede haber adoración sincera. No puede haber. Si yo llego frío al culto y continúo frío al culto, ¿sabe cuál es la consecuencia? Que los que están al lado mío van a terminar congelados. Pero si yo llego con convicción, a veces llegamos tristes, pero con convicción. Y llegamos, mire, la persona que está al lado siente, percibe, solamente con su adoración, usted está ministrando a su hermano que está al lado. Con su adoración sincera, que salga de adentro. Comentábamos unos hermanos, el problema es que últimamente nos están enseñando un evangelio físico, un evangelio superficial, un evangelio externo, en donde lo que vale es mi saltadera, en donde lo que vale es mi movedera. Eso es un evangelio físico. En cierta ocasión entrevistaron a un cristiano y le hicieron, mire esta pregunta, ¿se cree usted un ciudadano ejemplar? Y el cristiano contestó, claro que sí. El periodista le volvió a preguntar, ¿y por qué? Mire la respuesta, porque yo pago mis impuestos y no me meto con nadie. Esa es la respuesta de un cristiano. Número cuatro, otra consecuencia de la indiferencia. La indiferencia posee otra consecuencia y es que me acarrea inestabilidad. ¿Cómo es eso? Como no me siento comprometido, como no me siento responsable, no puedo echar raíces. ¿Y sabe qué ocurre? Siempre me sentiré que no encajo. Siempre me sentiré que no hay espacio para mí. Siempre me sentiré que no quepo. Y a veces llegaré a sentir que no me aprecian. Y por eso, quédense con su iglesia. Escuché a un muchacho joven, no llega ni a 35 años. Ah, yo me fui de la iglesia porque yo no tenía futuro ahí. ¿Cómo? Yo no tenía futuro ahí. Bueno, ¿usted qué quería hacer? Presidente de la República y del Reino de Cristo. En una ocasión, mire hermano, estoy hablando vivencias. En una ocasión llegó un joven a la iglesia, ¿no? Y parece que le había escuchado que necesitábamos líderes de jóvenes, ¿no? Y llegó, pastor, mire, yo vengo a la iglesia y yo quisiera reunirme aquí. Este es mi currículum. me dejó con la boca abierta. ¿De cuándo acá? Enséñeme aunque sea uno, enséñeme, un hombre de Dios bíblico, que el Señor le revisó su currículum. Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Porque no solamente es decir, estas son las consecuencias, esto, no. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la estrategia? En primer lugar, Dios no nos ha llamado a ser querubines. Somos hormiguitas, comenzando desde el pastor para abajo. Aquí nadie se cree nada. Hay ministros que si no le ponen una alfombra, no entran. Si lo invitan a predicar y no le ponen una limusina, no van. Somos hombres y mujeres con un corazón dispuesto. Segundo, el primero es un corazón dispuesto. ¿Qué debemos hacer? Pon tu corazón sincero, dispuesto delante de Dios. Segundo, ¿qué podemos hacer? El Señor nos enseña en su palabra que hay diversidad de dones, hay diversidad de ministerios, hay diversidad de operaciones. Y en esa diversidad puedo y debo encontrar mi pedacito de hoja. ¿Ve? Debo y puedo encontrar la forma de servirle a Él, de glorificarle con mi obra. Es cierto, hermano, que no es por obras, es cierto. Pero la Biblia dice, enséñame tu fe con tus obras. Es cierto, primero es fe, pero yo quiero ver tu fe con tus obras. Algunos serán maestros, otros ayudarán en la limpieza. Yo me acuerdo y siempre lo digo, cuando yo hablo de esto, siempre lo digo. Mire, nosotros venimos de un templo que era como que, 8 veces esto, 10 veces esto, no sé. Y en ese tiempo no había piso de mosaico y de qué sé yo, ¿no? Había un piso de cemento que se le había pasado así por encima para que brillara un poquito. Y un día llegué temprano y vi a la hermana gozándose, hermano, cantando, trapeando ese piso. Yo no le dije nada, pero eso. Me llegó. Ella estaba gozándose. ¡Todo este piso para mí! ¡Oh, gloria a Dios! Algunos ayudarán en la limpieza, otros ayudarán en la construcción, otros en la música, otros en el evangelismo, otros escribiendo, otros en la administración, otros en la finanza, otros en la organización de eventos, otros en la consejería, otros en el ánimo y la exhortación, otros en el discipulado. Hay 1,000,000,000 de cosas. Viene a mi mente también, hermano, aquella ocasión, una hermana que no podía salir de su casa. Para sacarla había que sacarla en silla de ruedas cargada porque no podía. Y una vez ella le dijo al pastor, yo quiero servirle al Señor, pero no puedo salir ni siquiera de mi casa. Y el pastor comenzó a conversar y a conversar. Mira, la hermana era tremenda redactando. Y entonces ella desarrolló el ministerio de redacción de tratados. Y con esos tratados Dios usó a esa mujer para traer a gente a la iglesia. Así que no me diga, lo que pasa, pastor, es que yo no sé leer, yo no. Las excusas se inventaron para el que no quiere hacer. Ahora, todo eso en armonía con la iglesia, todo eso en armonía con el cuerpo. Porque no vaya a ser como aquel que andaba evangelizando por allá y el pastor no sabía. Y cuando el pastor le pregunta, hermano, ¿y usted dice que andan evangelizando por allá? Sí, sí, yo estoy evangelizando, pero hermano, nosotros no hemos ni conversado. Un momentito, hermano. El Espíritu Santo que usted tiene es el mismo Espíritu Santo que yo tengo. En la iglesia no existe el principio de los satélites. Eso no existe. En la iglesia no existe el principio de las islas. Esos que trabajan por separado y andan por allá y haciendo lo que se le ocurre. Usted sabe que en una iglesia había un hermano que estaba llamando a los muchachos para discipularlos. Tenía libro y todo. Y el pastor no sabía. Yo nunca vi a Pablo, yo nunca veo a un Pedro, yo nunca veo a un Timoteo diciendo, nada, usted por allá y yo por acá. Nunca veo bíblicamente ese principio. Y parte de la estrategia es el trabajo de la hormiga. Perar el árbol, hermano. Y mire si es tan actual este principio, que conversaba el viernes que hay un país en África, con toda la tecnología y con toda la ciencia del mundo, las langostas están acabando con la vegetación. Langostas. Un animal que así entre cabeza y patas son como 4 o 5 pulgadas. Una langosta no hace verano, pero esa acaba con todas. Esas están acabando en un país de África en días pasados. Es el mismo principio. ¿Qué me mueve? ¿Qué me motiva? El principio que está sembrado en nosotros nos hace ser. Y cada uno es según el Dios que adora. La indiferencia, hermanos, es muchas veces más peligrosa que muchas otras cosas. La indiferencia impide muchas cosas en iglesias. Y no permitamos que se acumule el sedimento en el fondo de la vasija. Mi hermano Abdiel, ayúdeme. Y nuestra iglesia necesita mucho de eso. Doy gloria a Dios porque hay un grupo de hermanos que está siempre, siempre vigilante. Mire, este es un edificio que en algún sentido estamos reuniéndonos aquí con la misericordia de Dios. Usted sabe, este edificio data de 1907. La República tenía unos cuantos años cuando este edificio se construyó en un área, en otra área que se llamaba Coronado, en la antigua zona del canal. Los militares la desarmaron el edificio y lo volvieron a montar aquí. Tiene su historia. Aquí, mi esposa y yo, o yo y mi esposa, como usted quiera poner, nos casamos. No pregunte hace cuánto, no pregunte. Pero nos casamos aquí, aquí. El altar estaba de ese lado. Tiene su historia. Amamos este lugar. Amamos. No veneramos ni adoramos. Amamos este lugar. Ame el lugar donde se reúne. Y que nuestra oración sea: pon en mi corazón esa motivación. Dígame una cosa, mi hermano y mi hermana, ¿está viviendo eso? No, pastor, lo mío no es indiferencia. Lo mío no es indiferencia. Lo que pasa es que no puedo, pastor. No puedo. Ah, pero no es indiferencia. Pero no puedo. Dígame una cosa, hermano. ¿Tendría usted aquella motivación en su corazón para venir aquí al altar y decir: hay algo que debo ajustar en mi vida, hay algo que debo cambiar en mi vida?